Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. A esta hora de la tarde, pues un gusto como siempre, la presentación pues de nuestro espacio, como siempre, sumado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico del espacio acá en la cabina, y contamos hoy en la producción con Alejandro Zayas Bazán. La agenda cargada de noticias, como todos los días. El tema de los apagones, el tema de la escasez bancaria, la limitación de extracciones por las tarjetas magnetofónicas. Todo esto, pues, en nuestro espacio. También vamos a hablar de la visita que realiza a Pinar del Río el primer vicepresidente cubano, quien ha reconocido el incumplimiento por parte del Estado en resarcir los daños ya hace casi un año del huracán Ian en el territorio occidental. El desabastecimiento estará también presente y la situación de los dos que quedan presos en Caimanera, en Guantánamo, por participar en la manifestación popular el pasado 6 de mayo. Mientras tanto, en el panorama noticioso, aquí en Cuba al Día, a esta hora de la tarde, pues el preso político cubano Daniel Moreno de la Peña, en entrevista con Martín Noticias, explicó que desde el Combinado del Este que se va a declarar en huelga de hambre, pues, y no va a claudicar ante pues la situación que enfrenta en un limbo jurídico en el Combinado del Este, preso desde el mes de enero. Al menos un fallecido en accidente de camión de las Fuerzas Armadas con pasajeros y mercancía a bordo en el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba. Casi pues 7.000 balseros cubanos han sido interceptados por Estados Unidos en el presente año fiscal. Pues también a esta hora de la tarde, en otras noticias de interés en el ámbito nacional, Estados Unidos califica de impactante y horrible el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano. En otro orden de información, pues a esta hora de la tarde también, pues siguiendo la panorámica nacional, ya suman 55 los feminicidios en lo que va de años. El último, pues una joven fue asesinada por su expareja allí en la biblioteca de la ciudad de Pinar del Río a inicio de esta semana. Su muerte eleva ya pues a 55 los feminicidios en Cuba en lo que va de año, por observadores de la sociedad civil independiente en el territorio nacional. Los presos de Cienfuegos, los tres, dos comunes y un político que se encontraban pues plantados en la prisión de Ariza, logran librarse de nuevos cargos producto de la protesta que hicieron y a la cual ya levantaron. Cuba le pagó a Estados Unidos en junio 10 millones de dólares más que en mayo por las compras de pollo. A pesar de que comprar solo un 9,3% más que el mes anterior, la fuerte subida del precio del kilo provocó un aumento del gasto en un 44%. Y agosto no da tregua a los cubanos. Para los cubanos, los apagones se multiplican a lo largo y ancho del territorio nacional. Y como habíamos dicho, recibe la visita a la ciudad de Pinar del Río del vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, y en la reunión se analizó que solo el 39% de las viviendas dañadas por el huracán Ian en el territorio han sido reparadas. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Iniciamos nuestra ronda informativa en Ciudad de La Habana, en el municipio de La Lisa, ahí pues en el reparto San Agustín, el contacto con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y a la audiencia.
Bueno, Vladimir, ¿dónde estamos ante la realidad nacional? Esta situación con lo anunciado por el Banco Nacional de Cuba de la limitación del dinero que pueden sacar los nacionales a 5.000 pesos diarios, es un caos lo que ha creado. ¿Cómo están resolviendo ustedes?
Bueno, Tomás, imagínate. El sector privado, las personas que le pagan por tarjeta magnética vienen y te pagan el producto, lo que tú le vendes, y te lo pagan por la tarjeta magnética, y tú tienes ese dinero. Pero luego tú vas a comprarte el boniato, y el hombre no le puedes pagar con la tarjeta magnética. Eso implica que tienes que hacer una cola El que quiera saber qué cosa es una cola, que venga aquí para que vea qué cosa es la cola en un banco. Por lo menos aquí el de San Agustín.
Por cierto, tú sabes que me han dicho, que ya se ha creado una nueva profesión, coleros, que te cobran entre 300 y 500 por hacerte la cola de madrugada, ¿es verdad?
No, papi, no, espérate, esto está en candela. Mira, hijo, ahora yo voy a sacar, no puedo sacar más de 5,000 pesos. Yo necesito sacar 10,000 pesos porque voy a viajar, ¿no? No, tranquilo, hay una persona allí, muy relajadamente, te da el efectivo y tú se lo transfieres a una tarjeta. ¿Qué pasa? Que no te da 10,000 pesos, te da 9,000.
Increíble.
Ya te lo tienes que hacer. ¿A dónde? No, el hombre te da el efectivo, ciertamente, él te da el efectivo. ¿Cuánto tú vas a sacar? 10,000 pesos. Venga, acá, toma 9,000 y pasa a mi tarjeta. Así estamos, Tomás. Entonces, yo me quedo frío cada vez que esta gente inventan una cosa, el cubano inventa otra. Yo no entiendo dónde nosotros vamos a parar. Entonces, tienes el dinero en la tarjeta y te cohibes de cosas. Esto va a disparar los precios, evidentemente. Porque 5,000 pesos, si el dólar valiera 200 pesos, que ya vale más, ¿no? Con 1,000 pesos lo que puedes comprar son 5. Entonces, sí, que tú puedes sacar $25 diarios. Vamos a decirlo de alguna manera, sí. Yo con $25 diarios que no los tengo, no los fabrico, bueno, pues a mí me da. Pero el problema es que los grandes inversores que son los que te compran la yuca, el boniato, que esto, lo otro, que son los que están sustentando esto, porque el gobierno aquí no trae nada. Aquí trajo ahora una libre pollo ahí para todo el mundo menos para los niños, por lo menos aquí en San Agustín. Entonces, estas personas que son los que te traen el boniato y te traen la yuca, no tienen dinero líquido para ir a comprar al guajiro, porque el guajiro no entiende de tarjetas magnéticas. El guajiro tiene que llevar el dinero como si tienen billetes a 5 pesos.
Sí, porque el guajiro guarda el dinero a cochón.
No, el guajiro no quiere saber de tarjetas magnéticas. Olvídate eso, los guajiros de Cuba no usan eso. Los guajiros le tienen terror a esta gente. Los guajiros le tienen terror. Entonces, me estaba comentando el muchacho que vende aquí las viandas, tuvo que llevar en 2 jabas el dinero para comprar unos sacos de boniato y quimbombó, creo que fue el otro que me contó, y unos aguacates. 2 jabas de dinero. Entonces, lo que él dice, me ven en la bicicleta, una bicicleta eléctrica esa, con 2 jabas de dinero. Imagínate, tú piensas que el hombre es millonario. Y lo que, porque solamente billetes de a 10, de a 5 y de a 20. No hay billetes de denominación grande. Entonces, esta gente, cada vez que inventan algo, toma, lo que hacen es meternos en candela a nosotros.
No, y esta cuestión de andar con una java de dinero es otro peligro, porque con el nivel de violencia que hay en esa sociedad, oye, Vladimir, los muertos y los asaltos están al doblar la esquina.
Ay, Tomás, yo quisiera que para qué te voy a contar, el barrio donde yo vivo es un barrio, bueno, San Agustín es un barrio de renombre. Y de la tarde que está recogido, como si yo estoy como si estuviera en una misión, ¿me entiendes? Muriéndome de hambre, el dinero no me alcanza, como si estuviera en una misión en Venezuela. Y yo soy de edad único, igualitico, muriéndome de hambre, el dinero no me alcanza, y a las 6 de la tarde guardado, fuera.
¿La gente no sale ya de noche, Vladimir?
No, solo la juventud, y eso es por gusto y para nada. Ahí el que no anda con una cuchilla, anda con una tijera, y si no anda con un punzón, eso, ¿para qué te voy a contar? Eso es una
¿Tú sabes que están robando celulares en los ómnibus, el carterismo? ¿Y qué papel hace la policía, que es tan efectiva en perseguir a los que piensan diferente?
Yo tengo una denuncia ahí que si quieres te la fotocopio y te la mando para allá. No hacen nada. Mira, se va la luz. Cuando se va la luz, ojo con esto. Porque tú estás viendo el teléfono, tú te sientas en tu casa. El cuento lo estaba haciendo cuando fui a hacer la denuncia de robo mío. El hombre se fue la luz y está sentado en el portal de su casa, un portal que tiene reja y puerta. Y de cabilla que suena. Y dice que él siente que abren las rejas, tran, y piensa que es un familiar o alguien de la casa, oscuro total. Dice que él está en el teléfono y piensa que viene alguien. Él solo ve la silueta de una persona que se acerca y le quitó el teléfono a la mano y salió corriendo. Pero le quitó el teléfono a la mano es que el hombre se queda encandilado porque estaba encandilado con la pantalla del celular. Cuando salió, había otro esperándole una motorina eléctrica. Ojo, que te vieron ir, jamás que te veré volver. Así que cuando vas por la calle, en mi barrio, sin luz, cada vez que se va la luz por la noche, no puedes tener el teléfono en la mano porque te lo quitan. Te lo quitan y te quedas encandilado que no ves a nadie. Y entonces a llorar que se te perdió el teléfono. Imagínate.
Increíble. Gracias, Vladimir. Un placer como siempre. Vladimir Ruiz Cruz en la capital cubana. Vámonos al occidente del país. Hoy sí, el contacto a esta hora de la tarde con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en el occidente del país, Esteban Anjeta Pascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Oye, gracias, muchas gracias por el envío que nos hiciste de envíos visuales de cómo está recibiendo pues ayuda a los privilegiados, la nomenclatura cubana en el occidente del país, un territorio que según ha reconocido el propio vicepresidente del Estado cubano, Salvador Valdés Besa, que visita el territorio pinareño en reunión con el gobierno provincial, donde estuvo presidida por Eumelín González Sánchez, que es el gobernador de Pinar del Río, han reconocido que casi un año después, Esteban, solamente el 39% de las viviendas dañadas por el huracán Ian en Pinar del Río se han reparado. Incumplió Díaz-Canel, incumplió el gobierno, incumplieron todos los funcionarios, como bien tú has dicho durante tantos meses, que en múltiples ocasiones visitaron a Pinar del Río vendiendo promesas y esperanzas que nunca llegaron. ¿Qué le parece?
Exactamente, Tomás. Realmente esto no pasa de ser lo mismo que hemos hablado durante todo este tiempo. Todavía siguen una cantidad enorme de personas, e incluso dentro de ellos campesinos, que se encuentran todavía sufriendo el embate de lo que dejó el ciclón. Las casas sin techo, sin colchones, los niños durmiendo ahí sobre tela de chiclón, con piso de fibra, esa prieta de cartón puesto como piso de cemento, y así sucesivamente. Sin embargo, vemos cómo la nomenclatura tiene la posibilidad de no reparar, sino de hacer casas nuevas con todas las condiciones de 3-4 cuartos y preparar jardines, hacer palomares con 50-60 planchas de zinc, de las que prácticamente le pertenecen a los damnificados del ciclón. Y esto, ellos hacen oídos sordos y ojos ciegos a todas estas cosas que están sucediendo aquí mismo en la provincia de Pinar del Río, delante de sus propios ojos, porque el reparto Hermanos Cruz está ahí prácticamente dentro de la misma ciudad. Ahí es lo que es el avioncito, está cerca de Hermanos Cruz, hay cantidad todavía de casas que están sin techo. Y entonces vemos cómo todas estas cosas están ocurriendo y el gobierno no hace nada para tratar de resolver esta situación.
Óyeme, entonces, Esteban, vimos, gracias a usted, tenemos evidencia fílmica de abono de primera calidad, el que no tienen los tabacaleros en San Juan y Martínez, lo tienen los dirigentes y el jefe del partido ahí para fertilizar para preparar jardines. ¡Qué maravilla! Pero esto no es un privilegio de una élite.
Esto es un privilegio de la élite, como tantos privilegios que tienen. Pero bueno, gracias a todas estas negocios a través de testaferros que están haciendo ellos mismos, porque son ellos mismos los que están detrás de las mismas VIPymes, de estas VIPymes que tienen, que están autorizadas, estas VIPymes que reciben todas estas cosas, ellos también perciben fuertes sumas de dinero para poder hacer todas estas cosas y poder hacer todos estos movimientos.
Esteban, antes de finalizar, sigue preocupando, y es algo que tú has reiterado muchas veces, la inseguridad de los campesinos cubanos ante el deterioro de las condiciones socioeconómicas del país y el incremento del hurto, sacrificio y el vandalismo. Están matando campesinos, y lo digo responsablemente de este espacio, tenemos nombres y apellidos, que están sufriendo el robo de reses, el robo de producciones, y la policía no hace nada. ¿Qué pasa con esto, Esteban?
Mire, Tomás, como he dicho en otras ocasiones, prácticamente esto es un asunto que le queda pendiente a la misma policía, que no quiere prácticamente hacer nada, porque todo, no es que se elimine totalmente, pero puede haber un control sobre todas estas cosas. Al final ellos lo que han hecho es desviar atención sobre objetivos falsos, echarle la culpa a los campesinos, tratar de que los campesinos sean los que tengan que, después de trabajar bajo este resisterio del sol durante todos los días, entonces tengan que ellos mismos hacer de custodio de CDP de sus propios animales, para ellos estar en las unidades haciendo cuentos y durmiendo la noche entera. Y sin embargo, el campesino es el que sufre todo esto, que al final de la jornada esto redunda en que el pueblo tiene menos comida y menos condiciones. ¿Me entiendes? Quiere decir que esto no es otra cosa que culpa del mismo gobierno, del mismo Estado, y un Estado que está totalmente en deterioro. ¿Me entiendes?
Como no, gracias, Esteban. Esteban Agente Abascal, en el occidente del país, para nuestro espacio. Nos vamos a quedar ahí en Pinar del Río, en el occidente del país. Vamos ya en breve a establecer la conexión lo tenemos ahí ya, desde la capital pinareña, donde está sesionando un pleno de trabajo ante las dificultades en la provincia, tenemos ahí a José Rolando Cázares, activista de Cuba Independiente y Democrática, y también periodista independiente. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, y buenas tardes para todos los radioyentes.
Bueno, no sé si ahora, hoy que estabas trepado en el techo de tu casa ahí, luchando la vida en el reparto Balcón ahí en Pinar del Río, si tienes la, te animas a acercarte al pleno que está celebrándose ahí en el gobierno provincial, presidido por Eumelín González Sánchez, el gobernador de Pinar del Río, y con la presencia del primer vicepresidente del gobierno cubano, Salvador Valdés Mesa, que han reconocido en la reunión, en la jornada anterior ayer, que solo el 39% de las viviendas dañadas por el huracán han tenido solución en Pinar del Río, que el tabaco aún sigue sin repararse, que aún quedan pendientes, oye esto, 170 escuelas por arreglar y así el 65% del tabaco. Penosas estas estadísticas, después que en tu ciudad no paraban las visitas de Díaz-Canel y su cometido del gobierno desde septiembre 27 el año pasado, cuando pasó el huracán, prometiendo ayuda. ¿Mintieron, José Rolando?
Así mismo es, incluso saliendo hoy de, como dice, arriba el techo, fui en dirección al comité provincial de aquí del partido, que es donde se sesiona la reunión. Hay un fuerte operativo, nadie va a dejar llegar a llegar donde está Valdés Mesa. Incluso hay una comunidad aquí en Ranchito, donde el Noticiero Nacional de Televisión, el mismo día de pasado el ciclón, que hizo una directa, vinieron de la Universidad de La Habana un grupo de afrodescendientes para integrarse para las políticas de afrodescendientes. Y hoy, qué casualidad que hay un afrodescendiente que es el segundo del país, supuestamente, Valdés Mesa, y no dejan que los afrodescendientes que tienen problemas con su vivienda puedan llegar ahí a mostrarle la realidad que hay, la verdad que hay que está sucediendo en la provincia de Pinar del Río. Se sobreentiende que él mismo tiene conocimiento de todos los problemas que hay, pero no se cumple con lo dicho en los papeles. En los papeles hay una cosa y en situ, en la realidad, es otra.
José Rolando, ustedes son, tú y Amilca Bascal y tu esposa, son damnificados. En 11 meses, ustedes que perdieron parte del techo en la casa, ¿qué han recibido?
Bueno, te diré que todavía aún los colchones no, se le han dado colchones, supuestamente colchones que eran, en vez de camero, se le han dado solamente personal a pocas personas. Y se sobreentiende que se han perdido, no se sabe para dónde están esas donaciones. Y el techo, solamente de cobertura de techo, le han resuelto a un 20% de las personas. Si todavía faltando el cemento y faltando las vigas de metal para ajustar el techo de zinc, pero todavía no hay nadie, todavía todas las personas andan con las capas encima de los techos, que es una lona que dieron por los consejos de vivienda aquí en Pinar del Río.
Sin embargo, tenemos fotos que nos enviaron hoy de Pinar del Río, de varios repartos donde viven los dirigentes, que esas casas están bien solidificadas, esas casas tienen techos. Muchas casas en su cercanía, incluso todavía le falta el techo. Incluso en algunas casas de los dirigentes hay hasta bono para confeccionar y hacer jardines. ¡Qué tremendo privilegio, José Rolando!
Sí, no solamente, sino también la playa Boca Galafre, que es la playa aquí de la provincia. En la playa Boca Galafre hay viviendas de dirigentes que pasan las vacaciones con sus hijos. Y estas viviendas han sido reparadas totalmente. Recordemos que por Boca Galafre y Coloma fueron los lugares que más azotó la entrada del huracán, y ya se están restablecidas mayoría de las partes, incluso villas de descanso de estos dirigentes. Mientras que el pueblo de a pie, ahí en esa ciudadanía, la comunidad de Boca Galafre y de la Coloma, todavía están con las lonas en su casa.
Increíble. Gracias, José Rolando Cázares, en Pinar del Río. Cerramos la primera parte de Cuba al Día en Santi Espíritus, la capital espirituana, con el periodista independiente y líder del Foro Antitotalitario Unido, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo y bendiciones para todos ustedes, tu colectivo de trabajo y también la audiencia de este importante programa que se puede escuchar en cualquier parte del mundo.
Bueno, hay una situación bastante compleja, epidemiológica y de salud, en la cárcel provincial de Santi Espíritus, Nieves Morejón. ¿Le ha llegado a usted la información? ¿Qué pasa?
Sí, mira, Tomás, como es bien difícil la situación en la calle, en el día a día de los cubanos, en todos los aspectos de la vida, cómo es la situación de las prisiones, ¿no? Es bien difícil la situación en estos momentos de la prisión provincial de máxima seguridad Nieves Morejón. Presos colaboradores y denunciantes nos informaron vía telefónica, también por vía de algunos familiares, un brote de tuberculosis y el fallecimiento de un preso de nombre Andro López Hernández, de 31 años de edad, de la provincia de Santi Espíritu. El reo trabajaba en el comedor de la prisión, algo que se sienten los presos y los familiares, lo complicado que pudo haber estado. Seguro está infectado anteriormente, estar trabajando en dicho comedor de la prisión. Después fue llevado hacia un centro de esto, un campamento, y bueno, muere. Salió infectado de la prisión Nieves Morejón y bueno, murió en la sala de penado del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Camilo Cienfuegos de la provincia de Santi Espíritu. Él convivía en el destacamento 11, que se encuentra en estos momentos, según me han dicho los presos, colaboradores nuestros, en aislamiento, total aislamiento. Me encuentran estos reos que realmente la situación es bien complicada por la desnutrición visible debido a la poca comida y la pésima elaboración, la falta de medicamento, el hacinamiento, que trae contraste también con enfermedades estas contagiosas, ¿no? Imaginarse, tomar la situación que está en estos momentos. En el pesquisaje que hicieron posteriormente salió positivo de varios reos con tuberculosis. Y bueno, los denunciantes de esta información que fue bien buscada e investigada es el preso común Oreste Yumar Jurien Gómez, que se encuentra en el destacamento número 1, residente en el municipio de Santi Espíritu. Pedro Mollinero Urbic, está en el destacamento de la tercera edad en el municipio, es del municipio natural del municipio de Yaguajay. Y Juan Bautista Cerquera Muñoz, del destacamento 10, residente en Trinidad. Juan Bautista Cerquera Muñoz, hay que decir que en el día de ayer, en el día 8 de agosto, se plantó en huelga de hambre porque estaba vomitando sangre, tenía una patología bien complicada y no le estaban dando tratamiento en la prisión Nieves Morejón. Yo después te voy a mandar los audios y te voy a mandar los testimonios de estas personas, y bueno, también un video también de la madre del reo Oreste Yumar Julián Gómez, que se encuentra en el segmento 1, que también ella lo vio muy mal, vio también en la sala de visita de los presos, cómo los ojos los tienen todos en profundidad, ojeras muy grandes, muy pálidos la mayoría de los presos, porque los están matando, literalmente así hablando, de hambre en dicha prisión.
Mándame los audios que te los voy a agradecer. Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Cerramos así la primera parte de Cuba al Día, este jueves 10 de agosto, acá en Radio Martí. Nos vamos a una pausa informativa. En breve, estamos de regreso.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día este jueves, 10 de agosto, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente en nuestro espacio desde nuestra querida isla de Cuba. También a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio, y Alejandro Sáez Bazán en la producción. A esta hora de la tarde seguimos nuestro recorrido informativo. Nos vamos a Guaro, municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín. El contacto con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, primera pregunta, Teresa. Con esta situación que ha anunciado el Banco Central de Cuba, pues el tema de la limitación monetaria, de la bancarización y el dinero que ustedes pueden extraer. Ustedes viven en una localidad rural. ¿Cómo están resolviendo para sacar el dinero que no alcanza en los bancos a través de los 5.000 diarios que se puede extraer de las tarjetas magnetofónicas?
Bueno, toma, eso es, como dice la gente aquí vulgarmente, eso es una cabeza de caballo, ¿no? Yo ahorita te puse un ejemplo de mi caso. Como yo no tengo todavía tarjeta de esa, que hice un movimiento ahí con mi hermano y 30.000 pesos. Bueno, hoy, después de mucho trabajo en Mayarí, me pagaron 5.000 en efectivo y me pusieron el resto en la libreta de banco. Entonces me dicen que en Guaro puedo cobrar todos los días 5.000, ¿no? Ahora, yo estaba viendo el panorama allí en Mayarí, tremenda cola para los cajeros esos automáticos y gente preguntando que si no le habían puesto el dinero ahí a los cajeros y demás. Es decir, que la gente lo que está pasando es una penuria terrible. Si yo deposito en el banco tal cantidad, eso yo lo deposité obligada prácticamente porque eso no había necesidad de ponerlo, pero ellos te obligan para poder usar tu dinero y después te hacen eso. Pero una persona que tenga un depósito ahí y tiene una determinada situación, necesita ese dinero, no te lo dan, no te lo pagan, ¿por qué no?
Ahora, Teresa, esto va a tener un impacto hasta para comprar los productos en la calle, porque los cuentapropistas, y yo pienso que esto va a estimular incluso más el mercado negro.
No, imagínate tú, hoy me estaban diciendo, mira, que hasta para comprar los mandados hay que, esa bobería que dan en la bodega, que dicen que hay que pagarlo con una tarjeta. Bueno, y el que no tenga tarjeta, Y el dinero, Tomás, se va a seguir quedando en la calle. Ellos no pueden recuperar ese dinero porque la gente tiene miedo a poner el dinero en la... La gente tiene miedo a poner su dinero en el banco. Imagínate, eso se va a seguir. Y además ellos no tienen oferta ninguna. Ellos no tienen producción ni tienen nada. Y el que vende es el mercado negro. Ese es el que va a coger la plata.
Ahora, Teresa, regresaron los apagones. ¿Cómo anda la cuestión eléctrica en el Guaro?
Bueno, ya los apagones regresaron de nuevo para quedarse, parece, porque imagínate tú que te metan un apagón de eso de 4 de la tarde a 2 y pico de la noche con el calor tan horroroso que hay. La gente misma que trabaja, dime tú, cuando llega a la casa, si con qué va a cocinar, si tiene una hornillita eléctrica, tendrá que pegarse con un pedazo de leña, lo poco que aparece, porque el hambre está matando a la gente lentamente.
La cuestión de la escasez de alimentos, ¿ha habido alguna mejoría?
¿Qué mejoría, Tomás? Todos los días la gente tiene más hambre, mijo. En la canasta básica, ¿qué es lo que traen? Un puñado de arroz, un puñado de azúcar. Yo no sé desde cuándo no venía aceite. Oí decir que trajeron el aceite y el pollo por la población también. Ven acá, ese pollo por la población hace un siglo que yo no veía. Las MIPYMES, sí, tú sabes que esas MIPYMES tienen un dueño grande por ahí arriba. ¿Y tú crees que una persona con una pensión pequeña pueda pagar un paquete de pollo de 2.700 pesos y una botella de aceite de casi 1.000 pesos? La gente tiene que irse muriendo, mijo. ¿De dónde van a buscar dinero?
Muy lamentable esta situación. Y lo triste del caso es que las MIPYMES y el mercado informal, hay abastecimientos muy caros, pero lo lamentable es que para los más necesitados, que es para lo que se creó el subsidio y la canasta básica, ¿cómo es posible, Teresa? ¿Cómo es posible que en la bolsa negra y en las MIPYMES aparecen cajas y cajas de leche en polvo y a los niños que están en edad de recibir la leche y los que están encamados, las personas, no le llega la leche? ¿Cómo es posible?
No, Tomás, porque mira, esa MIPYME, esa es un negocio de los de arriba. Algunos de los de arriba es de ese negocio, porque ningún cubano de a pie normal puede ir a Estados Unidos, por ejemplo, y cargar un contenedor de pollo y leche y aceite, ¿ves? Entonces eso de que la canasta básica para los más vulnerables, vamos a decir, todo eso tú sabes que es mentira. Tú sabes que cuando llegó Fidel Castro al poder, le robó a todo el mundo todas sus propiedades y le prometió al pueblo que la revolución iba a resolver su problema. Todo fue mentira, como todo hasta ahora. Destruyeron todo, se lo robaron todo. Ellos son los ricos de este país, los millonarios, y al pueblo lo tiraron a un abandono lamentable y doloroso, que la gente sobrevive por la misericordia de Dios, porque da dolor ver que la gente se están muriendo de hambre, no es otra cosa, de hambre, y los pobres viejos que no aguantan, se van a ir muriendo más rápidamente todavía. Es muy duro. Que Dios tenga piedad de Cuba.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Césped, en el Guaro, Mayarí. Nos vamos al municipio fronterizo de Caimanera. Un gusto la presentación desde ahí del destacado periodista independiente Jerry Curbelo en Caimanera. Jerry, gracias. Buenas tardes.
Hola, un cordial saludo, Tomás, a usted, a su colectivo de trabajo y a todos los oyentes.
Bueno, pudimos conocer a inicio de esta semana que fueron liberados Rodolfo Álvarez y Freddy Sarquís, pues dos de los cuatro que quedaban presos en la prisión provincial de Guantánamo por su participación en las protestas de Caimanera el 6 de mayo pidiendo comida, libertad y mejores condiciones de vida. Quedan dos presos. Quedan, pues, nos dijo Victoria, queda su hijo, pues, Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González, el hermano de el que acaban de liberar, de Rodolfo Álvarez. ¿Por qué estos dos quedan presos y por qué han liberado al resto? ¿Qué tú has podido averiguar?
Sí, Tomás, bien. Hasta el momento... es como mismo usted acaba de explicar. Bien, ¿qué sucede? Estos dos que quedan, Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González, estos dos jóvenes fueron los dos primeros valientes que dieron inicio a la protesta acá en el municipio de Caimanera. Fueron los primeros que demostraron su descontento.
O sea, lo están responsabilizando de ser los promotores de la protesta.
Sí, eso es así exactamente.
Y entonces, por eso quizás van a ser procesados.
Sí, Tomás, yo de mi punto de vista, de mi sentido de apreciación, creo que lamentable y tristemente, y ojalá y no sea así, ojalá y sean liberados también, ¿no? Pero creo que estos jóvenes sí, creo que sí serán procesados en los tribunales.
Parece que todo el peso de la ley va a recaer sobre ellos.
Sí, yo creo que el régimen, siempre ha sido completamente totalitario, y tiránico y duro de que ellos paguen, ¿cómo decir?, tan pacífica y tan positivamente. Ellos creo que van a descargar su ira en contra de estos dos jóvenes.
Bueno, ya hoy es 10 de agosto, han pasado 3 meses y 4 días exactamente, de la protesta el 6 de mayo. ¿Qué ha cambiado en Baracoa 3 meses después?
Acá en Caimanera.
Perdón, ¿qué ha cambiado en Caimanera? Sí, porque estaba hablando anteriormente con alguien de Baracoa en Caimanera, ahí en la provincia de Guantánamo.
Sí. Bueno, Tomás, puedo decirte que en Caimanera la situación, como el sector de la isla, aún sigue siendo muy crítica, caótica, lamentable, triste. Y creo que acá, más que en otros lugares, porque ya que el municipio de Caimanera es un pueblo muy restringido, ¿sabe? Como bien conocemos, hay que pasar por 3 puntos de controles, muchos camiones, muchas personas no vienen de mi pyme o particulares, cuentas propistas, no vienen a vender acá porque es mucha restricción, tienen que ver a la seguridad del Estado, tienen que ver un permiso para poder entrar a vender, y aún así en los puntos de control a veces le quieren multar. Y, o sea, la situación de alimento acá es súper crítica, caótica.
Ven acá, ¿y los apagones?
Bueno, ahí hay algo que... A ver, acá en Caimanera suceden los apagones, están, pero hay algo que nos ayuda a que no sean tan severos como los apagones en Caimanera, y es la cercanía que tenemos a la base naval de Guantánamo. Entonces, casi nunca por la noche no la quitan, y si la quitan por la noche la ponen en corto tiempo. Entonces optan la mayoría de las veces por realizar los apagones aquí por el día para evitar el apagón por la noche debido a la cercanía a la base naval de Guantánamo, para evitar salidas ilegales y demás.
Ahora, este lío, ahora con el anuncio del Banco Central de Cuba con la bancarización, ¿también hay afectaciones ahí para sacar el dinero en las tarjetas magnéticas?
Sí, bueno, acá no hay cajeros
obligatoriamente. ¿Y cómo resuelven entonces ustedes?
Aquí no hay cajeros. Obligatoriamente las personas que quieran retirar algo del poco dinero que el régimen está otorgando a quien quiera sacarlo, tiene que hacer una cola en el banco municipal aquí en Caimanera.
¿Y hay limitaciones para la cantidad que pueden sacar?
Sí, hasta 5,000 pesos. En moneda nacional es lo único que se
puede. Bueno, pero 5,000 pesos con la inflación que hay hoy en día no alcanza para mucho.
Así es, Tomás, con 5,000 pesos, imagínense que ahora mismo acá una libra de arroz está a 170, en una libra de pollo está a 350, 400, o sea, no alcanza para nada. Y hay bastante descontento en la población, he podido apreciar el criterio de muchas personas. Las personas están súper, súper indignadas. Acá en Caimanera solamente no, sino en toda la isla. Hay mucha indignación. Esperemos.
Vamos a ver. Gracias, un placer como siempre. Jerry Culbero, ahí en Caimanera, municipio fronterizo, en la provincia de Guantánamo. Pasamos a la vecina provincia de Santiago de Cuba. El contacto con el emprendedor, cuentapropista, Eldris González Pozo, en Santiago de Cuba. Eldris, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno. Me has dicho que hay una situación complicadísima con la bancarización, las MIPYMES, los emprendedores. ¿Cuál es el escenario que impera en Santiago luego del anuncio a inicio de semana de estas nuevas medidas de restricción a 5,000 pesos en moneda nacional que pueden extraer a través de las tarjetas magnéticas los ciudadanos naturales, no los comerciantes? Cuéntame.
Bueno, mira, hay una indignación total entre todas las personas que tienen negocio o emprendedores, como ellos no están llamando en estos momentos. Porque, ¿qué sucede? Cuando se crearon las MIPYMES, la crearon ellos con sus famosos testaferros. Y entonces eran pocas las que habían. Y ellos se estaban enriqueciendo y llenando, como siempre, sus baúles de dólares y de dinero. Pero nunca imaginaron de que se iban a colar dentro de la MIPYME emprendedores que han salido de abajo y son personas normales del pueblo que montaron sus MIPYMES también y se colaron dentro de todas las MIPYMES. A raíz de todo eso se han creado varias MIPYMES en Santiago de Cuba y ellos no tienen cómo quitarle el dinero a esa MIPYME ni cómo controlar el flujo de dinero de entrada que tienen esas MIPYMES. Entonces, ahora muy lindo, crean el dichoso cero efectivo. Todo el mundo tiene que ir a depositar el efectivo en el banco para poder adquirir en la MIPYME a través de digitalización la factura y poder comprar el producto que tú debes de comprar.
Bueno, y ahora pregunto yo, ¿cuál es el escenario que tú avisoras en los próximos meses? Porque hay gente que me dicen que esto no va a quedar otra opción que los dueños de MIPYMES y los emprendedores tendrán que acudir al mercado negro. Si esto es así, ¿qué va a pasar?
Bueno, mira, lo que yo avisoro realmente, lo que ellos, esta ley que ellos pusieron ahora, que solamente va a perjudicar a lo que se colaron en las MIPYMES, que sí realmente son emprendedores que son de pueblo, pero lo va a perjudicar a ellos porque las MIPYMES que están, que son testaferros de los dirigentes, esa gente no respetan ley alguna, eso tú lo sabes, y esa gente van a seguir con sus MIPYMES y los otros emprendedores se van a ver en la obligación de tener que cerrar las MIPYMES y entregarla, que eso es lo que ellos quieren, como hay varias, eliminar una X cantidad de MIPYMES y quedarse la que realmente ellos tienen sus testaferros ahí, donde ellos se van a seguir haciendo ricos y llenando sus baúles de dólares. Es lo que yo veo para un futuro, y que el perjudicado de todo eso al final va a seguir siendo el pueblo. En todo tipo de eso, porque al recoger todo el efectivo, tú tienes que acudir al mercado negro. Cuando en el mercado negro se va a encarecer el producto y todo sigue subiendo más y más y más.
Bueno, pero esto tiene una contradicción, porque si se restringe la labor del cuentapropismo y las MIPYMES, va a haber más miseria porque el centralismo estatal no es capaz de abastecer nada. ¿Es cierto o no? Porque ustedes mismos me dicen que sea caro, excesivamente caro, quien está alimentando el pueblo ahora son las MIPYMES. ¿Es así o no es así?
Es real. El que está alimentando el pueblo ahora son las MIPYMES, pero la realidad es, Tomás, que las MIPYMES que llegaron últimas, que se colaron, le están haciendo una fuerte competencia a las MIPYMES de ellos, ¿entiendes?
Claro.
Y entonces ellos quieren eliminar esa competencia y quedarse ellos solos en la cúspide con las MIPYMES, ellos solos, ¿entiendes? Entonces esa ley que ellos crearon es para eliminar todas esas MIPYMES, porque al tú no tener que comprar, dar todo el dinero al banco, tener que todo digitalizado, el banco ya va a tener la cantidad de mercancía que compraste y la cantidad de mercancía que vendiste, y automáticamente la ONA te va a hacer así, un 10% de todas esas cosas, cuando se sabe realmente que hoy en día nosotros, los cuentapropistas, invertimos millones, por decirte, para ganar unos kilos, ¿entiendes? Porque claro, todo está carísimo. Y entonces hay muchas personas del pueblo que no entienden esa parte porque no son cuentapropistas y no están dentro de del menjunje, como yo siempre digo. El que sabe lo que está pasando es el que está dentro del menjunje. Entonces, eso es una medida, como siempre, para joder al emprendedor, para joder al pueblo, y como todo lo que hace la dictadura aquí no es nada bueno. Yo sabía que en un momento eso iba a pasar, y te lo venía diciendo, que ellos en algún momento iban a frenar las mitines, porque se le estaba yendo, según ellos, se le está yendo una fuga de capital por ahí. Claro, ellos no quieren que nadie sea emprendedor y que nadie en Cuba tenga una vida mejor. Ellos quieren que todos sean igual por igual y seguirlo oprimiendo y seguirlo explotando.
Como no, gracias, Edris. Edris González Pozo, en Santiago de Cuba, para nuestro espacio. Vamos a intentar cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy en Vanes, en la provincia de Holguín, con el miembro de la Sociedad Civil Independiente, el activista William Tamayo. William, gracias, buenas tardes.
Y buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todo el equipo Cuba al Día, y también para quienes nos escuchan a esta hora de la tarde, bendición y salud para todos.
Bueno, hacía días que no hablábamos con usted. Vanes, uno de los principales municipios más poblados de la provincia de Holguín. ¿Qué nos puede resumir este programa que se dedica a recorrer Cuba de occidente a oriente y de este a oeste y de norte a sur? ¿Cómo anda Habanes? ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo andan las cosas por allá?
Bueno, cuando vamos a hablar de nuestro municipio de Habanes, que es el hemisférico aquí en lo que es Cuba entera, las condiciones de vida del ser humano son caóticas, Tomás Cardoso. Podemos decir que en estos momentos, en nuestro municipio, cuando en una mesa redonda supieron dar la palabra de decir que no iban a haber más apagones, que ya todo estaba solucionado para...
Eso lo dijo recientemente el ministro de Energía y Minas, que dijo que estaba garantizado el combustible para los meses de junio, julio y agosto. Otra mentira más, ¿verdad?
Exactamente, otra mentira más que se le está metiendo al pueblo. Cuando en estos momentos, en los horarios del día, en los horarios de la madrugada, apagones entre las 8 horas y 4 horas, cuando hay temperaturas altamente, que no hay quien resista la calor que hace, Tomás, la mosquitera que hay, y también pudiéramos decir también cómo está Vanes, contaminado. Vanes es un vertedero, donde hay tanto mosquito, donde hay tantas enfermedades, Tomás, hoy en día están azotando a la población vanense. Usted mira a las personas hoy en día, usted la ve llena de tumoración, personas que están en sus casas con fiebre, catarro, de aire y sin medicamentos, sin alimentación. Entonces, el peor caso de esto, Tomás, es que los pocos alimentos que son adquiridos por la población, como es una carnecita, que alguien, un almuercito, una comida que una persona hace, una comida que en Cuba vale 10.000 o 20.000 pesos, porque así es la comida en Cuba, de 10.000 a 20.000 pesos para comer bien, porque aquí todos los precios son altísimos. Entonces usted mete una carne de puerco en frío, o mete un pollo al frío, o mete la leche de los niños al frío, y usted ve cómo se echan a perder, porque cuando estos apagones vienen encima, la calor corrompe todos esos alimentos y ya se echó a perder todo. Cuando esos alimentos es que cortaron un pepino de leche en la calle, vale 100 pesos, y todo es costoso. Y entonces es demasiado ya lo que hay con el pueblo de Cuba. Y yo quisiera hacer un llamado al pueblo de Cuba, un llamado, que tenga ese valor y que no se quiten la vida, como hoy se la están quitando muchas personas aquí en el municipio de Vanes, se están ahorcando, bueno, se están matando debido al hambre, a la necesidad. Que tengan ese valor y se enfrenten a la dictadura y salgan a la calle a protestar, que tienen todo su derecho.
Bueno, William, y una medida que ha anunciado el Banco Central de Cuba, la limitación del efectivo que se puede extraer a través de las tarjetas electrónicas, ¿hay cajeros automáticos en Vanes?
Bueno, en Habana hay dos bancos populares de ahorro. Y esos cajeros están por gusto, Tomás. Mira, Tomás, ya eso el pueblo se lo sabe, porque yo vivo en el pueblo, yo hago un periodismo independiente en el pueblo para el portal de Cubanés. Y decirle, Tomás, que ya el pueblo está convencido que eso es un dinero malversado por la misma dictadura. Ya eso es un dinero que la persona que lo decide sabe que eso no es tuyo. Allí muchas personas van a sacar 20 mil pesos y dicen acá, ¿y para qué usted quiere los 20 mil pesos? Y son de la persona, son dueños de ese dinero. Y entonces el mínimo que puede sacar una persona hoy en día es 3 mil pesos, lo más. Ya de ir para arriba no puede sacar más. Y entonces tú ves a las personas vuelta loca porque tienen necesidad. Por ejemplo, mira, el día que estuve en el banco y yo fui a sacar dinero, nada más me dejaron sacar 3 mil pesos cubanos. Y entonces una persona que tenía una necesidad grandísima, que tenía que alquilar una máquina para ir al hospital Ilisleni, porque es necesario, una máquina le cuesta 5 mil pesos, ida y vuelta, 5 mil, 6 mil pesos, como quieran cobrar, ¿me entiendes?
Claro.
Y entonces así, Tomás, estamos asfixiados completamente.
Gracias, William.
Asfixiados completamente.
Gracias, William Tamayo, directamente de Vanes Holguín, cerrando así nuestro Espacio Cuba al Día, este jueves 10 de agosto, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes aquí en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio, y tuvimos el placer de contar hoy en la producción con Alejandro Sayas Bazán. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso, de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio.